Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros.
Criaturas salvajes y animales domesticados.
Máquinas sensibles
y humanoides programados.
Princesas encantadas.
Aprendices
y maestros.
Tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre.
Señores,
señoritas, residentes desplazados, emigrados, renegados, secos y mojados. Aburridos ante tanta diversión, divertidos entre tanto aburrimiento.
Desintegrados del mundo.
Bienvenidos a la radio. Transmitiendo desde el espacio.
En el aire,
en el aire.
Una vez más.
En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuatricentésima, vigésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. De la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Ah, hola, amigos de la tecnología del futuro.
Muy bien, y en este lugar donde el pasado siempre se hace presente. Ajá. Y el futuro ya pasó.
Sí.
Tenemos anuncios desde el Japón. Japón
el futuro,
siempre a la vanguardia. Japón está 150 años adelantado absolutamente en todo. Y no nos vamos a quedar con el detalle del tren de levitación japonés.
Que
bate récord de velocidad, 600 kilómetros por hora.
¿Y quién lo alcanza?
¿Y quién lo alcanza? Los pasajeros están corriendo desesperados, aflojándose las corbatas para ver si lo logran tomar y no. Porque
no,
por
imposible.
Ahora es un prototipo. Pero es todo un sistema de levitación, ¿vio? No hay roce con la gente. Es una cosa que usted no se puede imaginar, salvo que sea ingeniero en trenes japonés.
Póngale,
la cuestión es que 600 kilómetros, usted a 600 kilómetros dice, estoy en una hora. Y ahí está. Qué fantástico. Pero algo que nos perturba es que Japón ya prueba androides para atención al cliente.
Y quizás son más amables que la gente.
Nosotros, en punto número uno, sospechamos que muchos androides ya nos atienden en atención al cliente, sobre todo telefónicamente. Cuando uno quiere hacer una queja le dicen una chingadera que dice, aquí hay falta de programación.
Totalmente,
hay una programación chafa por parte del androide que me está atendiendo el teléfono. Pero no, son
androides.
O sea, humanoides.
Sí que sí.
Es decir, lo atiende, por ejemplo, usted va a una empresa, ¿verdad? Y hay una robota, vestida de vieja,
muy bella,
sexy,
muy bella.
Aiko Chihara es el nombre de la androide que trabaja orientando a clientes de una gran tienda de Tokio.
Mire usted.
Usted va a la capital de Tokio.
Sí que sí.
¿Dónde los zapatos? Y Aiko le dice, zapatos, tercer subpiso. No, lo acompaña. No, porque si no se le ve que las piernas son todo, es un robot. No, está de la cintura para arriba.
Perfecto.
Claro, y le dice, tercer piso a la izquierda. Disculpe, los servicios a la izquierda, 10 metros a la derecha y luego al fondo. Y todas cosas
mientras
así.
Sigamos consiguiendo chamba, está perfecto.
No, el pedo, claro. El pedo es que en determinado momento ya no vamos a conseguir chamba
de nada.
Yo estaba pensando, si no fuera por los avances de la robótica y la ciencia y toda esta cuestión, yo creo que habría pleno empleo en el mundo. Porque imagine teniendo que tomar el lugar de los cajeros automáticos, las AICO orientadoras en los centros comerciales y de miles de cosas más.
Llevando a otros a cococho.
Sí, efectivamente, para guiarlos por lugares. No a 600 kilómetros por hora.
Pero
podemos dar un aventón a caballo. Igualmente le decimos a todo aquel que esté estudiando en estos momentos robótica, está estudiando la carrera correcta. Porque para todo esto va a ser necesaria la mano humana que programe a Aiko,
que
le ponga una bella voz, que le peine la peluca. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos dijo con fin de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Capitán.
Es importante que le peine la peluca.
Totalmente.
Porque usted imagine,
llega
supervisor general, que también va a ser un androide. Y va a decir, el aspecto de Aiko no es el correcto.
No,
la escanea.
Se la ve muy mal.
Tiene la peluca desacomodada.
Totalmente, hay que acomodársela.
Hay que acomodar la peluca a la androide de atención al cliente. Perfecto, capitán. Pulgares arriba. Está muy, muy metido en todo lo que es la Champions League y esas cosas que solo le interesan a millones de personas en el mundo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Es la Muda.
Sí que sí, mamacita.
Muy bien, y cosas que no le interesan a nadie, pero que nos afectan directamente son, por ejemplo, el Senado mexicano con la discusión de la ley anticorrupción. Con esta, yo me imagino el Senado debatiendo la ley anticorrupción. ¿Cómo es? ¿Con cara de chiste? ¿Qué ponen? Cara de chiste, ¿no?
Cara de Maduro.
Cara de Maduro, ponen que levanten, la vamos a votar. Y todas las casas se miran de
reojo. Sí, 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 sí. Es fantástico. Con esta reforma se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación, que es un androide también, sí, al darle la facultad de fiscalizar las cuentas públicas en el mismo año de ejercicio fiscal. Perfecto. Y todos aplauden. Sí. Nadie sabe de lo que hablan, pero saben que se rascan la espalda mutuamente. Sí, perfecto. En otro orden de cosas, pero relacionado con esto, un informe dice que México es el segundo país en niveles de impunidad. Por lo tanto, podemos aplicar unas leyes estrictísimas, sí, mientras hay impunidad, o sea,
está todo bien.
Vale gorro.
Pues claro.
Igualmente superado por Filipinas. Así que tranquilos, bien, amigos. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Véngale, Micorete.
Micorete.
¿Cómo está, Mico?
Qué desastre. Se divorció. Sí, también, Micorete. Sí, ayer fue el cumpleaños de la reina Isabel de Inglaterra. Ajá. Isabel II festejó su cumpleaños número 89.
Y le cumple el mismo día que Robert Smith.
Sí, el mismo día que Robert Smith, porque nosotros sostenemos que Robert Smith
es la reina.
Debería ser la reina de Inglaterra.
Para mí es.
Sí. Pero sí, para mí también, pero para mí fue desplazado, sí, por Isabel II en esos contubernios palaciegos de vaya a saber qué época. No, lo que estaba pensando es que el año que viene cumple los 90, Isabel II.
Mire, no manches.
Hay que ir. O
sea, que
yo me voy a amotinar como esa chava que se amotinó alguna vez en la embajada británica en DF, que quería ir al casamiento del príncipe.
Sí.
No sabemos qué es de la vida de ella, pero le mandamos un gran saludo. Bueno, perfecto. No, que se divorció una pareja que yo ni sabía que estaban casados, güey. ¿Usted sabía que el cantante de Coldplay, ese güero desabrido que canta rolas pedorras, estaba casando con...
Casi creo que lo ubico.
Bueno, estaba casado con Gwyneth Paltrow, la actriz, muy bella ella.
Casi creo que lo ubico.
Así casi creemos que ubicamos a todos. Bueno, ellos ubicaban entre sí, ahora se divorciaron.
Se divorciaron.
180 millones de dólares por partes iguales para cada uno. ¿Cómo la ven?
Esos son divorcios.
Esos son divorcios y no mamadas. Yo me casaría con Aikiro Chihara, que es, trabaja orientando clientes en la gran tienda de Tokio. Y bueno, me parece más simple. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde el Distrito Federal Mexicano llega el demonio.
Ah, ¿cómo está, demonio?
¿Qué le vas a poner al clásico pinche pirata?
Vamos a ver, órale.
Sí.
Hay provocadores profesionales.
Sí que sí.
No, pero me parece bien porque el demonio quiere las apuestas.
Ah, mire.
Estamos ya viendo, prácticamente paladeando el clásico nacional entre Chivas, Rayadas, Guadalajara y el América.
Todavía sigue siendo un clásico.
Todavía sigue siendo un clásico. Y llegan en buena posición ahora el Chivas superlíder,
pues claro.
Y el América también muy bien, a pocos puntos del liderazgo. Pero el América viene de comerse un baile ancestral en el Azteca, en los pies de Ronaldinho, y Chivas de empatar con el mejor equipo del torneo, para mí entender que son los solos de Tijuana. Así que yo le digo, partido en el OmniLife, o sea, local Chivas.
Póngale.
Disculpe, yo sé que a la gente no le interesa eso, pero con el demonio tenemos un pollo que cocinar porque ya tenemos que acabar con todo esto. América venía bien hasta la última fecha, pero nosotros en Chivas estamos muy preocupados por el divorcio de Vergara y Angélica Fuentes. Así que si gana el América, aquí va la apuesta, aquí saben, no apostamos dinero, por supuesto estamos en contra de todo eso. Si gana el América, yo me coloco unas cremas angelísimas en las nalgas y el lunes comienzo el programa hablando maravillas de las poderosas águilas, diciendo que esto es fantástico. Que va para adelante y todo. Ahora, si gana Chivas, usted me envía un mensaje diciendo que es un mamón y que las Chivas son el orgullo de México, al tiempo que baila mi vieja mula ya no es la que era y le cuida a los niños a Vero Nájera para que ella pueda ir al cine a bailar y a pasear por la Alameda.
Perfecto.
Le digo porque generalmente las apuestas las hacemos ese trío, dos Chivas y un americanista.
Ajá.
Quien quiera sumarse no hay problema. Si empatan, pues que nos regresen la lana, ¿no? Porque tenemos mucha expectativa con este clásico, así que a la chingada. Un abrazo grande para el demonio del DF mexicano. La apuesta está hecha. Si no le gusta, envíe otra.
Póngale.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la hermana del comunicólogo 20.
¿Cómo está, hermana?
Claro, en el programa pasado se comunicó la hermana del comunicólogo 20.
Y ahorita la hermana.
Y la hermana no quiere ser menos.
Son?
Y este programa puede venir en que en cada...
en la familia del comunicólogo.
Sí, y en que cada programa se ve, salga del clóset de un hermano del comunicólogo 20. Deben ser como 8 hermanos, no sé cuántos son. La profesora rural de Cochabamba, Bolivia. Dice, les saluda la profesora rural de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo están? Quiero contarles que los escucho en camino a casa junto al comunicólogo 20, ya que es mi hermano menor. Y pues como el fortachón que se comunicó desde United States, Virginia, se comunicó, yo también quise hacerlo.
Está muy bien.
Está muy bien actuar así por él se comunicó, sí, yo me comunico.
Sí,
nos comunicamos todos. Nadie se comunica.
No.
Y que se comuniquen todos. Bueno, perfecto. Yo también quise hacerlo. El fortachón es mi hermano mayor y también del comunicólogo 20. Eso ya lo sabíamos.
Eso ya lo sabemos.
Claro.
Sí, 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 sí.
Y pues quería igual mandarle saludos al fortachón allá en los United States y que me envíe muy buenas vibras porque yo ando mal de los nervios.
Está nervioso.
¿Cómo es ando mal de los nervios?
Está nerviosa, está alteradísima.
Y ser profesora ya de plano altera los nervios. Yo pensé que siendo profesora rural es un sacrificio mucho más grande, pero calmaba un poco los nervios ya a largo viaje y todo, pero evidentemente no. Bueno, tómese un tecito.
Un tecito.
Y vaya relajadita. Un abrazo, dice la profesora rural de Cochabamba, Bolivia.
El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre...
Desde Celaya, Guanajuato, México, llega el Arquitosto.
¿Cómo está, Arquitosto?
Muy bien, les vengo a contar una historia que no, momento. Retírese, pero antes de retirarse, ¿puede llamar a su esposa? ¿Está su esposa en la casa?
¿Está su esposa?
Por favor, la Guatoti, la requerimos aquí porque realmente me ha causado sensación.
¿Sensación?
Sí, porque he enviado una fotografía. Y ahora vamos a tratar de hilvanar todo esto que ha generado dentro de la nave María Tijuana. Yo le digo, señor Lagartija.
Dígame.
Un animal. Es como una adivinanza.
Perfecto.
Cabeza de perro chihuahueño de Tepito con cuerpo de foca bebé.
Déjeme pensar. Yo le diría Gastón.
¡Exacto, güey! Dele otra caladita a esto porque es genial. Vamos a entrar a flipar en color. Yo le voy a explicar una situación.
No, le diría Gastón, sin duda. Gastón.
Sí, 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 o sea, cabeza de chihuahueño de Tepito con cuerpo de foca bebé.
Gastón.
Bueno, sí, fantástico. Sí. Esto se debe a que el lagarto alguna vez tuvo un perro.
Que se llamaba Gastón.
Y que tenía estas características.
Exacto,
bueno, yo conozco mucha gente que tiene muchos perros.
Pues,
estoy recordando Vero Nájera, tenía la casa llena de perros, perros grandes, perros chicos, pero jamás escuché, vi con mis propios ojos una persona que tenga dentro de su casa una casa de reducidas dimensiones donde tiene a 13 gastones.
No manches, güey. A ver.
Son estos.
No mames.
No, es
yo
genial.
Tuve uno de su colección.
No, claro, esto es la colección. Parece la colección de los pequeños ponis de América de Guadalajara, pero hechos perros. Bueno,
no son muchos, parecería
dentro del mensaje del Arquitosto envió esta fotografía que dice: y estos son los perrijos, como le dice la Guatoti. Guatoti, ¿cómo
no,
llegamos?
Gastones.
Dígale, no.
Son gastones.
No, yo estaba pensando, son 13. Acá lo padre, no me diga que uno se llama Chus y los otros responden a los apóstoles, porque.
¿Cómo
es esto? Porque yo le insisto, hay mucha gente que tiene un chingo de perros.
Póngale.
Mucha gente que tiene un chingo de gatos. Pero 13 perros iguales nunca
vi.
Disculpa, son familia.
Gran familia.
Esta es una lechigada, son así que empezaron porque son
todos.
Pero más allá de eso, están con una mantita apoderados totalmente del sillón. guión de la sala. Están por todos lados. O sea, usted va a la casa de la Guatuti y del Arquitoto y para donde camina le aparece un Gastón.
Le aparece un Gastón.
Esto es genial. Es muy hilarante. Es muy lisérgico. Ustedes, porque están acostumbrados a vivir en esa casa. No quiero imaginar el olor de esa casa. La Guatuti va a decir: no, ay, no, qué perfume, favor, que les he hecho a mis perrijos y todo. Pero los días de lluvia, con los 13 perritos mojados, qué fantásticos. Realmente nos han hecho el día, amigos.
Saludos a sus Gastones.
Sí, saludos a todos los Gastones. Porque es como un perro, que es perro marca calle. Son perros, no son perros de raza. Pero tiene una estructura que evidentemente la cruza de razas ha generado. Que para nosotros es raza Gastón. Y es una raza en sí ese perro. Qué genial tener tantos Gastones. Yo igual paso, le digo. Me imagino la hora de la comida. Sí, son muy ordenados. Igual se los ve, por lo menos fotografía. Están echando la hueva a los 13 al mismo tiempo. Imagino que...
muy desesperados a la hora de la comida.
Como Gastón. Como Gastón. Claro, estamos recordando a Gastón, se llama este programa.
Sí, totalmente.
Sí, era muy enojón también. No sé, queremos historias de los 13 chihuahueños, cómo se ha formado esa especie de jauría endemoniada y cómo se desarrolla una vida común de pareja y de familia entre 13 Gastones. Damas y caballeros, presentamos a Es el Escribano de la No Tan Blanca Mérida, Méridasburgo, Yucatán, México.
¿Cómo está Es el Escribano?
Salve, mis estimados cabrones, heraldos y profetas de la nave. Como siempre, un gusto enorme dejarle estas letras para saludarlos. Bueno, ya que dejé de reír, es que al fin puedo escribirles. En determinado momento entré a reír y no pude parar. Fíjense que pasaba por aquí y escuchando uno de los shows recientes me di cuenta, al fin, después de 105 años que los escucho, que es el perro el que tiene el tamaño de una foca.
Es el perro
el que tiene el tamaño de una foca. Y no al revés. Creo que hoy tuve un momento de claridad en el cual mi cerebro finalmente pudo escuchar lo que realmente estaba siendo dicho a través del podcast. Es decir, siempre escuché lo siguiente: una foca del tamaño de un perro orinará tu automóvil.
Pequeña, ¿no?
Una foca del tamaño de un perro. O sea, usted tiene dislexia. Es muy raro eso. La dislexia generalmente es en la emisión.
Póngale claro.
Usted tiene dislexia en la recepción. Es fantástico. Qué buena que está esa cuña. Entonces, que dice que nosotros nos hacemos cargo de lo que decimos y no de lo que creen que quisimos decir.
Pues sí.
Bueno, una foca del tamaño de un perro, y de la forma, si era del tamaño de un perro, pues sería de tipo enorme, el que más me guste. Luego entonces decía, San Bernardo, una pinche mega foca tamaño San Bernardo, marca Cuyo, en el cabrón que orinaba tu coche. Me imaginaba una pinche bien maligna y cabrón a la foca. En fin, he pasado riendo con eso como loco al borde de la asfixia y casi babiando sobre el escritorio. Me hizo el día. Sí, la risa y el orgasmo son herramientas para evitar la locura. Muchas gracias, señores, por ayudarme a no quedar loco. Como sea, creo que esa madre de dislexia cerebral auditiva o una mamada así, y a los especialistas médicos de la nave, podrían iluminar un poco la oscuridad que esta duda ha sembrado durante meses en mí. Pero llevo meses diciendo...
No presta atención y se queda con lo que
quería
haber escuchado la primera vez.
Sí, el perro, la foca del tamaño de un perro, decía yo.
Tiene un perro. Sí, en un proxy importante en el cerebro. Entonces, donde lo que le entra por primera vez le queda.
Su cerebro ha sido invadido por cookies, Telefónica de España.
Acumula de todo.
Claro.
Y no actualiza.
No, hay que actualizar. Debe tener el cerebro lleno de cookies, güey. Le va a hacer mal. Un abrazo grande. Les dejo un saludo. Dice desde Mérida, Yucatán. Saludo a la María Tijuana. Es el Escribano. Hola, ¿cómo están? Soy ese güey del Distrito Federal.
¿Cómo está ese güey?
Buena nave, espero estén chingón. Escuchando al hermano desintegrado que su pareja se quejaba y pretendía tomar cartas sobre el asunto en su forma de manejar. Venía a contar una historia al respecto que me sucedió, no tan parecida, dado que ni tengo pareja, ni tengo estéreo, ni escucho música. Tengo carro.
Pero quizás no se puede.
No, el estéreo me lo robaron hace tiempo, pero sí tengo carro, pero con una pequeña araña. Un arácnido. Sí, cabe mencionar que soy aracnofóbico. Bueno, ¿y qué decidió la muy cabrona hace... hacer su nido en mi casa, no, en el auto. El carro lo utiliza como... hay que lavar las cosas.
Sí,
de vez en cuando. Nosotros teníamos un conocido que tenía pajarillos. Y les daba alpiste, ¿verdad?
Claro, sí, lo que comentó.
Y el auto lo tenía, pero créame que esto soy testigo, se lo digo.
Era
tenía el auto tan sucio que le germinaban las semillas.
Era un prado.
Te sentás en la parte trasera y decías, güey, te está germinando el ahí, bueno, sí, es que no tuve tiempo. Y así era un pastizal. Sí. Bueno, pero la cuestión es que aquí la araña anidó.
Ajá.
Bueno, y no la podía matar, ya que se escondía en un rincón inalcanzable para mí.
Inalcanzable.
Donde están los fusibles, póngale, del carro, imposible. Y solo salía cuando yo iba a determinada velocidad, a velocidades Atlas. Pienso yo que yo venía a 80, no pasa nada. Ajá. Ya 100, empezaba, ajá, tiraba así una, bueno, sí, que era 120, 130, aparecía la araña. Sí. En medio de la vía rápida.
En medio del volante.
Sí, en medio del volante.
Mirándolo a los ojos.
Totalmente. Sí, diciendo, no, esa velocidad nos vamos a matar todos. Sí. Bueno, pienso yo que esto, por cómo vibra mi carro o algo así, pero a esa velocidad considerable ella salía, haciéndome reducir la velocidad a la muy cabrona, por el miedo de que me brincase encima. Así estuve una semana con la araña cabrona de tránsito hasta que logré matarla. Muy mal.
Oh.
Eso, las fábricas automotrices tendrían que colocar la araña.
Totalmente.
La araña de tránsito.
Sí, la araña de tránsito.
A ver,
es muy importante.
Vamos a hacer el alcoholímetro y su araña de tránsito, ¿dónde está, güey?
Está ahí.
Ah, perfectamente, matafuego, extintor y todo eso. Bueno, pero como no es todo, ya llegué el día de hoy usando transporte colectivo, metro, una maldita cucaracha hizo que tuviera que dejar mi asiento.
Ah, mire.
Directamente me paré y me bajé en Pino, ajá, Suárez. Dije, ¡ay, no, una cucaracha! Y me fui.
Y pues,
es
claro,
que los bichos, ¿cómo los es
bichos
esto?
Me ponen mal.
Son los bichos que me ponen mal. Sí, bueno, unos minutos más tarde una mujer entró al vagón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Los pinches insectos tienen una campaña de concientización en el DF? ¿O simplemente les dio por chingar al prójimo? Si fuera bicho me la pasaría chingando al prójimo.
Pues sí,
así,
bueno,
que un abrazo grande para ese güey del Distrito Federal Mexicano. Y a Palomita Ford de Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Kimbo. Ah, disculpe, Kimbo, estamos muy retrasados con algunos mensajes.
Póngale.
Y a lo mejor información que le era pertinente, como usted envió el mensaje que decía que quería madrear a alguien y que no sabía si anotarse kickboxing o en esto o en lo otro. Palmita Forte dice, Kimbo, yo hacía cardio kickboxing.
Ah, mire.
Sí, cardio kickboxing, pero el regular kickboxing, el que hace la raza,
póngale,
así el común,
el comunardo,
es un buen ejercicio.
Ah, mire.
Sí, así que vaya nomás.
Sí.
También yoga, que no tiene nada que ver porque...
No, para equilibrar.
Para equilibrar,
sí,
claro.
Sí, no,
la vemos muy tensa.
Madre.
Kim Buo quiere madrear a todo el mundo. Haga una hora de kickboxing.
Sí, y luego
le baja con yoga.
Sí, claro.
Sí. Y yoga caliente.
Ah, yoga caliente.
Hemos visto
anuncios. Bueno, casi todos, donde el profesor es un viejo caliente.
El profesor generalmente.
Un viejo verde.
Con las alumnas de yoga. Flor de loto.
Sí. Y ahí se las apoya.
No, yoga caliente no tiene nada que ver con lo sexual, sino con una intensidad muscular que se le aplica.
Mire.
Pero bueno, cosas que se pueden hacer. Pero lo de quién era madrear gente, así que creo que kickboxing es lo suyo. Un beso para Palomita Forte en Washington, United States.
En caso de que el mundo se desintegre, no sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos bien claro hacia dónde no queremos ir. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com.
Desde Quito, capital de Ecuador, llega el Edu.
¿Cómo está, Edu?
Bien, muy bien. Nos llega con una postal fabulosa de toda periferia capitalina, de los barrios de casas bajas.
Sí que sí.
Que es colgarse de la electricidad.
Ah, póngale.
Lo cual es peligrosísimo.
Sí que sí, güey.
Pero bueno, ahí están justamente las grandes telarañas de cables colgados de la alta tensión. He pasado por aquí y me dije, yo a mis extrañas tengo que escribirles. Y forma parte del selecto grupo de putos no me leen, pero quería contarles una anécdota mía. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, cuando había apagones de luz en este hermoso país,
ajá,
mi papá y yo queríamos soldar una estructura en la casa, así que modificamos el medidor de luz eléctrica para 220 voltios e instalamos un conector para la soldadora. Hasta ahí todo mal.
Sí,
ahora, claro, porque a uno le sale el científico.
Sí,
dice, no, si nos colgamos del 220, 20, que viene desde aquí y no sé qué, y estamos hablando con una cantidad de voltaje realmente importante. Sí. Pero también, cuando hay apagones, digo, esto a lo mejor el primer mundo desconoce estas situaciones, pero traban todos los planes, pues inclusive los familiares. Sí, sí. Vamos a, imagine usted la situación, vamos a soldar la estructura, hijo, corte de luz. Bueno, echar la hueva.
Sí, pues claro.
Sí, ¿qué hacemos? Nos miramos las caras porque ni siquiera podemos ver el fucho. Nada. Bueno, no arrancaba la máquina. El cable se sobrecalentó, el conector no hacía bien contacto, o sea, estaba todo mal.
Todo mal.
Sí, por lo que decidimos, con un guiño de ojo, robar energía eléctrica directa de los cables colgados entre los postes. O sea, y ahí, inclusive creo que ya la bajada ahí no es 220. Yo creo que gente especializada como el Arcángel de Santa Fe Argentina o algo.
Yo creo que sí. Lo que
usted dice,
que
todo eso 220.
Sí, la falta de la cantidad de... No sé, de samperaje,
no sé, algo, pero me parece que es más que no separa un pájaro y a la mierda. Bueno, conectamos y hasta ahí todo bien.
Perfecto.
Porque ahí sí respondió todo como funcionaba, toda la perfección. Ya estábamos por terminar la estructura en la casa. Y cuando se va la luz de todo el vecindario y sus alrededores, apagón generalizado.
Chale.
En la periferia quiteña. Y todos mirándose entre sí. Otra vez el gobierno. Otra vez la empresa de luz, bueno, mi padre y yo creíamos que tenía algo que ver con el hecho de que los cables colgados que teníamos, ahí mi padre con voz temblorosa me dijo, oh, ahora sí la cagamos, dejamos toda la barriada y parte, la mitad de Quito sin luz, vamos a solucionar esto, así que me dijo, quita todo rápidamente, que los vecinos nos podrían echar la culpa de lo sucedido, y no paran en llegar con antorchas y palos para lincharnos, por lo que rápidamente intenté sacar los cables enganchados, para mi mala suerte, estaban tan altos y tan bien empalmados. Era una obra de arte porque aparte medio con la corriente y el calor que había levantado medio se habían fundido, había quedado que era una belleza, así que no lo logré y salieron todos los vecinos chismosos y ¿qué ven? Una sombra de una escalera colgado de unos cables de la alta tensión que daba para toda la barriada. Por lo tanto, todos al mismo tiempo hicieron...
Culpable.
Y empezaron a señalarme.
Sí.
Bueno, vecinos chismosos, a ver lo que pasaba. Solo hice que estaba viendo la sombra alargada del poste. O sea, me hice bolas. Yo estaba anocheciendo y con la esperanza de que no regresen a ver hacia arriba los cables colgados. Pasó el tiempo, yo me fui bajando la escalera lentamente. Pues de aquí no es, ¿eh? No. Aquí está todo bien. Y iba bajando peldaño por peldaño. Así que bueno, todos cenando a la luz de las velas, ya me los imaginaba, anocheció y cuando de repente vuelve el fluido eléctrico. Se hace la luz en Quito, Ecuador. ¡Arriba el Emelec! Bueno, y comenzó el desmadre. Los cables se sobrecalentaron. No sé cómo, pero se unieron con los de la casa.
No.
Y los de la casa con los de la casa. Y los de la casa con los de la casa. Comenzó a arder toda la instalación de la casa.
Puta madre.
Había fuego en toda la casa. Se quemaron los bombillos. O sea, explotaron todos así.
Qué mal pedo.
Qué mal pedo. Y era Navidad.
Era Navidad.
El árbol de Navidad
también
conecta a la mierda. Eso lo agregué yo para darle más dramatismo a la situación. Así que, menos mal, teníamos desenchufados todos los electrodomésticos, sino también serían afectados. La moraleja de la historia es, haz las cosas bien por lo legal y te saldrán muy mal. Haz las cosas mal y te saldrán mal también. Esto por lo menos es lo que me aplicó a mí. Bueno, no quiero extenderme más, así que me despido. Pido abrazos al Micorete, besos a la muda y estrechos de mano.
Un abrazo, güey.
Un abrazo grande para el Edus ahí en Quito, Ecuador. Hola, ¿cómo están? Soy el escéptico ecléptico de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, escéptico ecléptico?
¿Cómo les cuelga, mis cabrones interestelares? Aquí, después de mucho tiempo, se comunica el escéptico ecléptico. Pero ojo. No me perdí ni un programa aquí. No, otra vez, con mucho para contar. Y con tan poco tiempo, amigos, que lo lamento. Bueno, bandota, se me cuidan. Y recuerden, la resistencia existe, carajo. Hola, ¿cómo están? Soy la Guatoti de Celaya, Guanajuato.
¿Cómo está, Guatoti?
¿Ustedes hablaron de mis perrijos?
Sí.
¿Hablaron de mis perrijos? ¿No son hermosos?
Bueno.
Son hermosos, Guato. Nunca jamás le diga, bueno. Son hermosos.
Sí,
preciosos todos.
Son preciosos.
Básicamente, muy numerosos.
Y muy gastones.
Sí, muy. Súper gastones, permítame que se lo diga. Bueno, Guatoti de Celaya, Guanajuato dice, reportándome la nave, solo quiero reiterarles que los amo. somos como parte de la jauría de perrijos.
Somos unos gastones más.
No, y son a toda madre. Ahora entiendo por qué mi esposo, mi cuñado y todos mis perrijos son sus fans from hell. Señor Lagartija, le prometo que tomaré Disney en cuanto pueda. Pero ¿cuál prefiere usted? ¿El de Florida o el de California? No, y al, no, si empezamos con la duda,
no.
Esto debe ser una avanzada así sistemática.
No, vamos por el principal, claro, por el de Florida.
Pues exactamente. Sí, el de California quedó caduco.
Cae solo, cae solo.
Automáticamente cuando cae el de...
Corona.
Claro, sí. El de California cae solo, igual que Euro Disney. Igual que
ESPN, después vemos qué hacemos. Sí.
Claro, transmitiremos póker todo el tiempo. Ah, eso, no, eso es lo que hace. Sí. Perfecto. Usted vaya, pirata o señor pirata, buscaré desintegrados y para ser una digna mesera de Hooter. Discúlpeme, no hay modo de ser digna siendo mesera de Hooter.
No, claro. No. Es verdad.
Pero nosotros aquí
no, le echamos porras,
sí. Confiamos en su capacidad plenamente, Guatotti. Bueno, ahora quiero compartirles una anécdota que nos ocurrió al Arquitosto y a mí el viernes, o sea, el día de ayer.
Ajá.
Pero ayer no fue viernes, mi querida. No, usted, claro, entienda esta temporalidad que se maneja en el espacio. Bueno, íbamos en camino a hacer nuestras compras para comer como marranos todo el fin de semana. Nosotros los viernes vamos a la Soriana y saqueamos.
Sí.
Y luego el fin de semana nos atrincheramos con los 13 perrijos y a comer. Bueno, fue entonces cuando vimos a un pobre perro de la calle. Todo flaquito y triste. Como el Arquitosto y yo nos consideramos rescatistas de perros de la calle, sí, evidentemente, lo corroboramos.
Sí, pero
ustedes rescatan determinado tipo de perro, ¿no? No rescatan cualquier perro.
No.
Bueno, pero nos consideramos porque tratamos de ayudar en lo que podemos. En casa ya tenemos 4 rescatados, pero eso, bueno, todo. De los gastones, hay 4 gastones que son rescatados.
Mire.
¿Y los otros gastones, cómo los explica? Son 13.
Son familia,
yo le dije. Bueno, para mi suerte nos tocó el alto y le dije a mi esposo: ¡rápido, aviéntale ese pedazo de pastel! Yo lo capturaré por atrás. Lo subimos al carro. ¡Ah, son rescatistas, en serio! Pero van uniformados, van con playeras que dicen
Dog Rescue. No estamos todo el tiempo, pero las llevamos en un bolso y cuando hay que actuar, hay que actuar.
Son como superhéroes rescataperros. Y si el perro no se quiere dejar rescatar...
No, se tiene que dejar rescatar.
Sí, rescátate, le dicen. Bueno, rápido, aviéntale ese pedazo de pastel. No siempre traigo un pedazo de pastel conmigo, o sea, tampoco
no
tengan
está,
una imagen
claro,
de
sí,
mí de
sí,
que
sí,
estoy
sí,
completamente loca, no, nada más un poquito. Así que bueno, un pastel conmigo, pero ese día mis alumnos me habían celebrado mi cumpleaños y ese era un sobrante. Y yo dije, ideal, ¿no?
Perfecto.
El lugar al que íbamos estaba en la misma calle y cuando avanzamos para estacionar el coche, mi esposo vio que el perro estaba oliendo el pastel y dije, échale, órale, ándale.
Seca.
Perfecto. Lo peor es que estaba encadenado con su nombre, ya, una vieja lo paseaba. Y todo eso. Pero yo me obnubilo cuando veo un perro, porque me imagino que puede ser un perro callejero que está solo. Cuando nos bajamos a comprar nuestras provisiones y todo, vimos que el pastel en cuestión seguía en la calle. Sentimos pena por el perro, pero más por nosotros, ya que los que nos vieron hacer eso pensaron tal vez que éramos unos inconscientes por tirar basura a la calle. Y entonces ahí surgió mi duda entre rescato perros, pero ensucio las calles. ¿Qué clase de mujer soy?
Hay que rescatar y limpiar.
Sí, es todo un desmadre.
La vida está preparado para miles de actividades.
Guatotti, la vida es difícil, ¿eh?
Sí.
Del perro ni sus luces, dice el perro. El perro huyó.
Dijo,
los locos rescatistas nuevamente me van a llevar con todos los gastones ahí a la casa de los Guatotis. No, me voy. Y se fue.
Pues claro,
un beso grande para la Guatotti de Celaya, Guanajuato. Y yo informo todas estas cosas porque la gente de Celaya, a lo mejor, no entiende algunas situaciones.
No, para que la comprenda.
Para que comprenda que ahí vive el Arquitosto, el Guatotti y todo eso. Bueno, estén tranquilos. Un beso grande para la Guatotti de Celaya, Guanajuato. Hola, soy el Mono Mario Rosario de Lermas, Alta Argentina.
¿Cómo estamos, no, Mario?
Bueno, nave, amigos espaciales, me reporto para preguntarles por qué me hicieron esto.
¿Qué le hicimos?
¿Por qué me hicieron
¿Qué
esto?
Le hicimos?
Me dejaron un trauma que no puedo quitarme. Todo empezó el día que apareció aparapita, aparapita. Y desde entonces estoy todo el pinche día cantando aparapita.
Es su canción.
Aparapita,
es su canción.
Sí, usted fue elegido.
Totalmente.
Y hay gente que todavía estaba cantando el nene con frac.
Póngale.
Y aparapita le sirvió para quitar. Y ahora, luego, usted sabe cómo es esto. Por favor, ayuda.
Es suya.
Muchas gracias. La gente me ve raro. Ando por la calle, voy a por el pan y aparapita. Un abrazo, dice el mono Mario de Rosario del Arma Salta, Argentina.
Mejor nos vamos de aquí antes de que el queso parmesano nos afecte también.
Mamá nos enseñó la importancia de estar bien alimentados. Papá nos enseñó la importancia de trabajar. La historia nos enseñó que siempre podemos repetir los mismos errores. Y Facebook nos enseñó a compartir.
Por eso en Facebook/Canal Trans, puedes compartir todos los días el programa de la fecha.
En caso de que el mundo se desintegre,
como nos enseñó mamá, papá, la historia y todos los programas educativos protagonizados por muñecos.
Desde esta selva de cemento llamado Distrito Federal Mexicano llega el Batata Loco.
¿Cómo está, Batata?
¿Qué onda, María Tijuaneros? Una vez más, cuando trabajaba en mostrador de farmacia, estaba en la zona de Polanco. ¿Cómo la ven? Y he conmigo una pareja de asiáticos como de unos 40 años. Me dieron una receta y a todo lo que yo les decía solo asentían con la cabeza, ¿no? Bueno, parecía que entendían absolutamente todo, pero les faltaba la pronunciación.
Póngale.
Como sea, les di el servicio, les di lo que decía en la receta. Al final, parte de mis labores era el cobro. Ellos pagaron sus productos y sobraba de cambio unos 3 pesos, 20 centavos de dólar.
Póngale.
Para hacer así internacional el pedo. Ellos, en un acto un poco raro para mí, se fueron alejando con pasitos cortos. Vio como el oriental se aleja como en traveling.
Póngale, sí, claro. Son muy estéticos.
Si usted no le ve los pies, usted piensa que se está desplazando.
Sí.
Y generalmente, como están acostumbrados a estar frente al emperador y no le pueden dar la espalda, se alejan como una cosa que usted dice, uy, son mis ojos o qué pedo, el oriental se está alejando.
Ajá.
Y bueno, se fueron alejando y haciendo con la cabeza, sintiendo así,
póngale.
Como diciendo, no queremos eso, como en agradecimiento y despedida.
Ajá.
Y yo digo, debo interpretar esto como agradecimiento y despedida, y ellos
póngale,
me asentían con la cabeza.
Sí.
Ah, perfecto. Al parecer dejaron los 3 pesos de propina.
Ah,
fue algo muy raro, realmente muy raro y muy jodido. Pero propina al fin, digo, ¿por qué poco? Para propina.
Claro,
o sea, si vamos a mocharnos con propina, tampoco humillarnos, ¿no? Pero en conclusión, los chinos sí dan propina.
Ah, mire.
Era lo que quería dejar claro.
Carnales. O por lo menos esos.
O por lo menos esos, que además yo identifiqué como orientales.
Sí.
Puede que no fueran chinos.
Claro.
Entonces estaríamos ante los coreanos del sur dejan propina.
Claro.
O los tailandeses dejan propina. Pero bueno, los orientales dejan propina. Un abrazo, dice el Batata Loco del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy Lores Drámagor de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
¿cómo
México?
Está, Lores Drámagor.
Estimados jinetes intergalácticos, bueno, reciban un saludo desde la extremadamente calurosa Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sobre lo que decía el chico Migrañas en torno a la comida pornográfica.
Ajá.
Y cuál era el motivo por el que en una cuenta de Twitter de comida porno él solo veía una hamburguesa en la imagen de una hamburguesa. La respuesta es la siguiente, y es simple, dice. Food porn no es comida con contenido sexual explícito, sino que se trata de una forma de designar a las imágenes de comida cuya presentación o la forma en que es servida en la mesa es, digamos, espectacular.
Ah.
La forma en la que es servida. Yo trato de seguirlo.
Pero que no tiene nada que ver con
por ejemplo,
lo porno.
No tiene nada que ver con lo porno.
Póngale.
No, pues yo me estoy imaginando, no sé qué.
Póngale.
Crema chantilly en las teticas.
No,
cerezas.
No.
Y se llama el postre de
póngale.
La tetona Mendoza. Póngale.
Puede ser, claro.
Pero eso es muy explícito, ¿no, Lore Drámagor? No entiendo, pero bueno, digamos espectacular. Un ejemplo son las imágenes publicitarias de alimentos en los que se busca que visualmente sean impactantes y hagan volar la imaginación sobre sus aromas y sabores con tan solo una fotografía. Ya entendí, cabrón.
Exacto.
Sí, son como las publicidades de... No sé, de las hamburgueserías.
Póngale,
¿no?
Sí, o
y
de
aparece,
la pizza o de lo que quiera.
Cuádruple hamburguesa con queso rebosante, con el bacon,
póngale.
Con la chingada que tú la ves y te genera como una pornografía en el cuerpo, claro.
Póngale,
deseoso de todo ese aceite chorreante, esa grasa.
No, generalmente no se ven ni con aceite chorreante ni nada.
Pero se ven tentadoras, güey.
Se ven súper tentadoras.
Claro, está muy bien, pero no tiene que ver con sexo.
Se hacen con otros materiales que ni siquiera son comida.
Claro, que ni siquiera son comida. O sea, el pan es plástico, pero pero en la fotografía da como que, ¡ay, tetitos mil, culitos full, hamburguesas mil! Bueno, en resumen, son imágenes de comida que resultan provocadoras. Provocadoras a alimentarse, no a otra cosa. El término tiene su origen en un libro llamado Deseo Femenino, escrito en el año 1984 por la crítica feminista Rosalind Coward, quien hace una relación entre la forma en que es presentada la comida en la mesa y el deseo de agradar a alguien. Ajá. Mire qué interesante. Así que si en redes sociales, si buscan el término food porn, van a encontrar solo comida y nada más que comida, nada de sexo. A menos que alguien haya decidido mezclar ambos elementos, póngale, y ahí póngale, le aparece un cucurucho en el orto y cosas así. Claro,
Pero bueno, muy bien presentado.
Muy bien presentado. Sí, alitas de pollos en los pechos,
pero
cosas,
muy bien presentado.
Pero muy bien presentado y muy tentador. Pero ahí estamos mezclando las cosas. Es otro pedo. Espero que con esto quede despejada
totalmente
la duda del niño.
Claro,
totalmente
bueno,
claro, totalmente despejada.
Claro, sí que sí.
No solo para el chico migrante C26,
para todos, creo.
Sino para todos, porque yo estaba más perdido, ¿vio? Que turco en la niebla. Bueno, saludos, carnales. Lore, dramador de Tuzla, UTRs, Chiapas, México. Hola, ¿cómo están? Soy el mono cosmonauta de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, mono?
Nave, escuché el podcast.
¿Cuál?
Quería informarle, sí.
Póngale.
Sí, referente al Chile en el Chile.
Ah, sí.
Y dio la casualidad de que el fin de semana me tocó preparar una discada y cortar todo. Absolutamente todo. Y como soy un tanto estúpido, díganse, ¿cómo se definiría usted? Un tanto estúpido.
Sí,
pensé que habría que probar qué tanto ardía.
Sí, claro.
Pero usted está chamaco, monocosmonauta. Sí. Yo insisto que eso, las generaciones de mexicanos, eso se...
No, bueno, si no cocinó
prueba...
nunca en su vida y siempre le cocinaron, ¿no?
No,
bueno.
igual la probadita es como...
Póngale.
Pero
cocinando es distinto.
Claro, cocinando es todo distinto. Bueno, no me animé. Entonces fui a lavarme las manos.
Ah.
Y después me toco la nariz. Y como un tic que tengo, siempre me toco la nariz.
Póngale.
A lavarme, bueno, las manos, se moja un poco mi nariz y para respirar más fresco, ¿no?
Sí, claro.
Ah, usted dice que es como parte de un ritual que hace usted.
Póngale.
Se lava las manos y se moja la nariz y eso le respira más bien. ¿Es
Póngale.
Necesario en Monterrey con el frío del averno que hacen determinados tiempos
y
noches?
Bueno,
pero ahorita
no.
Ah, claro.
Ahorita no.
Pero en invierno también se moja la nariz.
Sí,
yo
sí.
Tenía,
con agua caliente.
Yo tenía el Javi Meral que me explicaba que en invierno se bañaba con agua fría y en verano con agua caliente.
Ajá.
Y yo le dije, disculpa, ¿eso es porque eres regiomontano o es algo así?
No,
es algo atávico.
Soy mucho macho.
Hijo, mucho macho, yo no me enchilo, dijo. No, no, dio una explicación.
Ajá,
que era porque el cuerpo se aclimata. Una
Póngale.
Explicación extensa de por qué hay que bañarse en invierno con agua fría y sufrir como marrano.
Póngale.
Y en invierno con agua caliente y... no, al revés, bueno, ustedes entendieron. Y si tratan de entender a Javi Metal, igual es tan complicado. No, era en invierno
con agua fría.
Sí. Verano, agua caliente.
Exacto.
Y qué gracia.
Y que cuando sale del agua fría, cagado de frío,
claro.
El ambiente le parece calientito.
Es la misma teoría que aplicamos nosotros.
Caliente, el ambiente le parece más agradable.
Que al final, soñar pesadillas es más agradable, porque cuando te despiertas te das cuenta que solo era un sueño.
Es lo mismo.
Y soñar cosas maravillosas es un desastre, porque cuando te despiertas decís, era solo un sueño.
Pues claro.
Y los sueños, sueños son. Y la vida es sueño.
Exacto.
Calderón de la Barca, muchas gracias. ¿En qué estábamos? Ah, el mono cosmonauta, dice.
Sí, que se enchiló.
Me enchilé, en síntesis. Ya me di cuenta que ustedes se distraen con los mensajes cuando es previsible lo que va a pasar. No mames, sí, no comer chiles, no comer salsas. Prometo nunca más, pero pasar por un chile ni cerca. Nada que tenga que ver con el picante del bueno, por cierto. Suelo escuchar en el trabajo y al estar trabajando, pues no puedo prestar 100% de atención, como dijeron varios desintegrados. Así que, ¿de qué están hablando últimamente?
Ah,
no, pues chingade.
Mamadas, sin importancia.
Un abrazo para el mono cosmonauta de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Tacuben del Distrito Federal Mexicano.
No. Tacuben, campanita.
Yo
campanita,
traía...
Tacuben.
Campanita, los presentamos. Yo creo que igual se conocen.
Se conocen,
y campanita.
Pero son de olvidarse.
Son de negarse, los caballeros no tienen memoria. Muy bien, Tacuben, se queda con campanita como si fuera la primera vez. Entonces nosotros estamos listos para brindar.
Sí.
Y brindamos. Brindamos por el Gobelanalqui, por Flor de Guadalajara, por Mague de Coahuila, por la Nonos de Chiapas, por Lore Dramador, por JCI de Chile, por el Chileno Vengador, por Nina, por Dark Angel, por la Niña Perdida en el Distrito Federal, por el Loco Juárez, por el Tacuben, por Abraham de Pachuca,
por todos, güey. Whisky, nace, whisky, nace, ah. Whisky, nace, whisky, nace.
Y así nos despedimos por aquí para
darle adiós, amigos. Un buen
saludo por la EFA, pero nos escucha a través de la red de transmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Cormín.
Ah, grande Cormín.
Ahí en el DF, un abrazo para el Cormín. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, les habla Henry de Lima, Perú.
La bibliotecaria desde Jalapa, Veracruz.
¿Quién eres?
Perro Botín.
Mela Candela.
Hombre Botín.
Rosa Claudia.
Señor del conocimiento,
el DJ Guacho.
Ya está.
Vecina.
Vecina.
Desde la Ciudad de México, los saludo a Tacuben, desintegrando todo lo que se mueve.
Tarde por su sueño, dice Papi Rín, desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. La resistencia existe.
¡La resistencia existe!
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.